Bienvenidos a Tipicolis, un podcast sobre iniciativas y negocios locales que impulsan la economía rural. Este es el episodio número 3, se emite también en vídeo, como estamos grabando ahora. Yo soy Javier Archeni y me acompaña mi compañero Nacho Gómez, de Arroyo de Loján con Jaén. ¿Cómo estás, Nacho?
Hola, muy buena. Aquí estamos otra vez, al pie del cañón.
Al pie del cañón, porque en este tercer episodio, de alguna forma, el último episodio que estuvimos con Marina Avilés de Café Sierra Segura, por cierto, muy buenos los cafés, he hecho el primer pedido y muy buenos, ya he probado el primer café, buenísimo. Este episodio es la continuación del primero, ¿verdad, Nacho? Porque en ese primer episodio que tú participaste como presentación del podcast, hablamos de tu proyecto, de panalmagro.es, de tu panadería en internet. Y este tercer episodio te he propuesto no tanto invitar a otra persona para que nos cuente su proyecto, sino continuar ese primer episodio y hablar de cómo fue ese nacimiento o esa reconversión de tu página web de panalmagro.es. Así que, si quieres, cuenta un poquito tú cuál fue la historia de tu proyecto y cómo empezó y luego cómo fue esa renovación del proyecto.
Pues sí, parece que el primer capítulo se nos quedó un poco corto. Pero bueno, también era para ir cogiendo forma y tal.
Exacto.
A ver cómo repercutía todos estos vídeos. Y la verdad que es que están viniendo muy buenos mensajes. A
¿sí?
todos los clientes que tengo, que me van entrando por la web, les voy pasando la entrevista y la verdad que esto me ha animado más que nada por ellos, porque te van animando y, oye, qué chulo y qué tal, que me recuerda a tal. Y más que nada lo estamos haciendo por eso, porque vemos que esto se puede reflejar mucha gente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no contarlo?
Sí, además, Nacho, que esto también te ayuda a que te pongan cara, de que la gente que compra mucho por internet o que tú contactas con ellos por WhatsApp y todo esto, te conocen porque tú dejas muchas notas de audio, pero que te pongan cara también es muy importante, ¿eh?
La verdad que tenía ganas. Esto han sido el paso que me ha hecho dar esto, porque yo ya tenía ganas de hace tiempo de que me vieran.
Claro.
Porque mi voz sí que la conocen seguro, pero mi cara no. Y bueno, ¿cómo empezó? Pues bueno, un poco como ya dijimos en el primero. Surgió de que los clientes, ¿y por qué no me manda? ¿Y cómo lo hacemos para enviármelo aquí? Empecé a informarme, la primera web la hice yo solo, que en realidad lo que hemos hablado muchas veces, hoy en día cualquiera puede hacerse una web con el móvil, te sacan la aplicación, pim pam pum, y te la haces. Es verdad que hay que echarle un ratillo, yo tardé un par de semanas por las tardes todos los días echándole un ratillo, pero bueno, según que yo empecé en PrestaShop, que según es una cosa gratis, ahí tienes muchas plantillas gratis. La verdad que yo me tiré por lo gratis, te digo la verdad, que dije, bueno, a ver si funciona, si no funciona, pues ya está. Tampoco...
¿Y por qué PrestaShop, Nacho?
Porque yo creo que era lo que se escuchaba entonces. Es verdad que cuando logré hacerla, sí es verdad que escuché entonces la otra de WordPress.
WooCommerce.
Sí, pero que yo decía, joder, digo, ahora que he logrado tenerla, veía un montón de vídeos explicativos en YouTube, pero todos eran de WordPress. Ponía PrestaShop y solo había una o dos personas, me acuerdo, que hablaban de PrestaShop. Que hoy en día en YouTube, la verdad, que es que eso ayuda muchísimo. Esos vídeos explicativos ayudan muchísimo.
No, de todas maneras, tampoco te digo que tampoco fue un error por tu parte, ¿eh? O sea, PrestaShop es un software dedicado a eso, al tema de montar tiendas online. Es un software muy robusto para generar mucha venta. Es decir, que es un software pensado para volumen, para decir, hostia, esto es que es algo profesional. En cambio, esa opción de WooCommerce, que es la que ahora tienes, por cierto, esa opción tiene una barrera de entrada mucho más baja. Y además tiene un ecosistema muy, muy rico de complementos gratuitos, como tú decías antes, y muy accesibles para cualquier persona, incluso la propia, PrestaShop y WooCommerce se parecen en la parte esa de que te dan un núcleo gratuito, un núcleo funcional, y luego tú puedes ir añadiendo extensiones. ¿Qué ocurre? En el ecosistema de PrestaShop es más común que esas extensiones sean o más caras o más indicadas para alguien que luego va a integrarlas en un proyecto y que sepa lo que está haciendo. En cambio, en el mundo WooCommerce, sí que es cierto que la empresa que lleva, que compró WooCommerce, que es Automattic, que es la que hace WordPress, ellos también mantienen el modelo de yo te doy un núcleo muy funcional, pero posteriormente usted puede comprar extensiones que las tengo, vamos a decir, las propias, las mías, que son las que están más certificadas, las que están más probadas, y esas sí que tienen un coste de mantenimiento anual, a veces tienen un ticket, no es un ticket bajo, porque hay algunos que están, vamos, pero que es, aun siendo caros, son bastante más, yo por lo que he visto, son bastante más baratas que las de PrestaShop. Aunque PrestaShop, es lo que te digo, que PrestaShop está muy indicado para tener más volumen, para tener un proyecto más dedicado al e-commerce y no tanto un proyecto compartido de contenido con tienda online, que está más indicado para lo que son los proyectos más habituales dentro de WordPress, ¿eh? Pero que tampoco tomaste una mala decisión, ¿eh?
No, sí, es lo que hablo muchas veces con gente así que hablamos de todo esto, que lo suyo es lanzarse como sea, y es como vas viendo, pues mira, esto lo debería haber hecho así, esto no, pues esto me va bien. Y la verdad que yo, para todo el tema de las imágenes sobre todo, era lo que peor hacía, lo de subía cualquier imagen y luego no sabía el tamaño, no sabía retocarla para que quedara cuadrada. A lo mejor subía el logo y se quedaba en una esquina, que eso yo creo que es un problema que a todos nos pasa, porque luego he hablado con más gente durante todo este proceso y a gente le ha pasado lo mismo. Es que subía una foto y se me quedaba muy grande, claro, la hacía con el móvil. Y es verdad que tienes que tener un poco idea o tener programa de que se reajuste o saber lo que estás haciendo por si quieres algo medio en condiciones.
Sí, eso, mira, esa es la parte de PrestaShop. Uno de los detalles que tiene PrestaShop es que a nivel de retoque de plantilla siempre partes de unos esquemas bastante, bastante fijos. Es difícil modificar el aspecto visual. Tú decías la parte de las imágenes, cómo componías las imágenes, tiene que ser un tamaño determinado, no puedes tampoco cambiar el tamaño de la imagen o la proporción, pero incluso para hacer ciertas pequeñas modificaciones, pues yo creo que aparezca aquí arriba un no sé, un botón, no, claro. o un típico banner pues siempre ya te obligan a ir a módulos, que es lo que hablábamos también, a módulos que van separados.
Que sale en prestación, un plugin, tienes que contratar el plugin este, el otro.
Exacto, un módulo, una extensión, un plugin, o sea, tiene diferentes nombres, pero al final es un poco lo mismo. Sí, es un complemento a un núcleo que tú incorporas como algo personalizado en la instalación. ¿Qué ocurre? Que para ciertas cosas muy sencillas, y te pongo el ejemplo de... Pues mira, te voy a poner el ejemplo este común que hicimos con tu pareja, con Cristina, que también tiene su proyecto en PrestaShop y le funciona. Es decir, sí. Es un poco un caso como el tuyo, también por su cuenta, con sus medios. Crearon la página de venta online con PrestaShop y ahí está funcionando. O sea, que es un ejemplo de que, oye, no hace falta tampoco un informático para ponerte a una tienda online en funcionamiento, ¿no? Con tus propios con tus propios medios, o sea, con tu hosting, con tu servidor alquilado, es decir, que no es difícil. Pero un simple, por ejemplo, aviso de cookies, un módulo de WhatsApp para que aparezca el globito de WhatsApp en la página, vas viendo precios y dices, ostras, que tengo que pagar. Claro, claro. Yo me acuerdo cuando yo lo miré, creo que eran, por el tema de WhatsApp, creo que eran 75 euros, algo así. Sí, porque era una cosa que dice.
Claro. Pero bueno, sí, ese es un ejemplo que es verdad que ellas tienen bastante artículos y mira, ahí están funcionando y les va bien.
Si partes de un esquema básico de funcionamiento, tampoco le pides más a la historia, tienes más que de sobra. El problema está cuando lo que hablábamos, que tienes que introducir personalizaciones, el proyecto avanza y resulta que igual quieres tocar la parte de, pues no sé, del quieres que el cliente reciba esto, que reciba lo otro. La cuestión está en que el proyecto ideal para hacer personalizaciones si no sabes. Tienes que partir ya de alguna agencia, alguna no sé, alguna empresa especializada, algún programador, sí, que te aborde todo eso. Y es la parte esa que te introduzco porque viene la segunda parte, ¿no? La página que tienes ahora, ¿no? Así que nos sirva de, oye, ¿cómo llegamos a panamagro.es? ¿Cómo está ahora?
Pues eso, que vas queriendo mejorar y bueno, te conocí a ti, que fuiste como, bueno, te conocí siendo cliente, no sé exactamente ahora mismo cómo empezamos todo esto, pero como yo siempre voy queriendo mejorar y yo creo pues que alguna vez te preguntaría, oye, pues, ¿cómo hago esto mejor? ¿Qué es que se me va a cumplir esto? Y es verdad que yo ya veía que no, que se me quedaba un poco ahí los plugins esos, cada vez no sabía meterlos. En fin, cuando se me acabó la permanencia ahí en PrestaShop, no seguí. Entonces, pues, no sé, llegó casi al caso. Te conocí a ti y te pregunté, oye, pues si yo hago web, tal, si quieres, probamos. Digo, pues vamos para adelante. Y una cosa detrás de otra. Si es que yo creo que ahora que he hecho la vista atrás, todo ha sido un poco rodado.
Sí.
Todo ha sido un poco rodado y la verdad que, bueno, le falta mucho. Le falta, siempre hay que mejorar cosas. Pero bueno, creo que hay algo difícil que es meterle contenido a cada producto. Como tipo blog, pues ahora mismo están solo los productos, el cómo se hacen, el qué llevan, en fin, algún apunte que otro. Pero yo creo que ganaría mucho más si le dedicara a lo mejor algo más de músculo a la web.
Sí, es que esa parte de los proyectos de tienda online, eso está bien que lo traigas porque habría que diferenciar entre lo que es un trabajo de establecimiento de la página, de estructura. Yo tengo una tienda online y necesito una estructura, un software que me lleve esto. Y luego está el elemento de marketing. Y ahí entraría la parte de, vale, contenidos, promoción, eso que tú haces todos los días, de comunicación con los clientes, de redes sociales. O sea, eso meterlo en la cabecita o en la responsabilidad de una sola persona es un trabajazo. Por tanto, yo cuando te propuse ese cambio de pasar del PrestaShop, que es un software funcional, pero yo ahí fui práctico y yo barrí un poco para casa porque yo sí que tenía experiencia a la hora de personalizar los WooCommerce. Y aparte, me parecía que era una mejor opción porque creo que juega muy bien el WooCommerce cuando tienes que compartir con alguna estrategia de creación de blog, de contenidos, porque era más flexible de base, no necesariamente a nivel de código, pero sí por los plugins que te comentaba, ¿no? Todas esas funcionalidades extra que hemos necesitado en la página web, que ahora las podemos comentar. Tenemos dos bloques, uno con los aciertos, otro con los errores o dificultades. Y te puedo contar, y tú también lo puedes compartir, cuáles han sido esas partes más fáciles o que hemos conseguido una situación aceptable o que incluso hemos conseguido un éxito. Decir, o sea, qué bien ha quedado esto. Y lo que te decía antes, cosas que, ostras, pues mira, esto nos costó más de la cuenta, esto resulta que parecía que estaba hecho y ahí metimos la pata, o hay que trabajar más, o hay que tener más cuidado, ¿no? O sea, vamos,
bueno, si quieres, siempre irán pasando cosillas.
Sí, o sea que yo te voy a compartir el espera, te voy a poner aquí en, me voy a poner también en vista, y te voy a compartir la presentación, lo tengo aquí, vale.
Bueno, en acierto yo creo que en sí la imagen, yo creo que la imagen de la web en general se ve bastante bonita, se ve bastante chula y el color, no sé, que eso también influye mucho.
Sí, esa parte. Sí, eso es lo que yo también te quería aquí adelantar en el primer punto, ¿no? El primer punto que yo creo que también costó, cuidado, porque cuando tú te aproximas a hacer un proyecto de comunicación, un proyecto web, es importante que la persona sea muy clara, el cliente sea muy claro o que incluso tenga cosas muy pensadas o muy definidas. En ocasiones no ocurre eso, ocurre que el cliente o el interesado o deja hacer o es muy vago a la hora de darte directrices, tú avanzas y luego hay que volver atrás porque no es lo que el cliente quería. Por eso es importante hacer pequeños pasos incrementales para que no te pegues el golpe de pegarte la currada durante 2 meses y resulta que el cliente a la mínima de cambio no le gusta la combinación de colores, el gráfico, no le gusta el diseño que le has hecho, en pocas palabras. Pero sí que es cierto que eso que tú decías de los colores, al principio me acuerdo que pues, intenté probar con otros colores y tú ahí enseguida me dijiste, no, eso, mis colores son el negro, el blanco y el naranja, ¿no? Y a partir de ahí ya eso ya lo tenías tú creado con el logotipo que tienes de la panadería, del proyecto. Y eso ya, en cuanto ya definiste eso y quedó muy claro, yo ya fui jugando con elementos conocidos de otros proyectos, pero que ya ayudó mucho a construir esa identidad que ya tenías tú en la panadería, ¿no? Eso ayuda muchísimo.
Bueno, también tú eres un profesional, está claro. Y tú, al ver mis redes, mis imágenes, mis publicaciones, lo que yo te contaba, pues también, claro, lo que tú dices, es más fácil coger el hilo. Pues yo creo que este muchacho siempre habla de esto y es verdad que alguna de las cosas que hacía, pues me sorprendía y me gustaba a la misma vez porque, claro, veía que eso es lo que yo quería. Mm. Y totalmente, claro. Yo creo que es que como le doy tanto a las redes, es que, claro, lo que hago en las redes no lo hago luego en el contenido ese que te digo que me falta en la web. Pero bueno, también muchas veces lo hemos hablado. En la web van directo a lo que van y no se pueden... Cuando van a la web no pueden distraerse mucho, ¿no? Esto también lo hemos hablado. Tienen que ir a lo que van. El producto está ahí. Lo que tienen que saber del producto está. El precio, los ingredientes, algunos procesos de amasado. Entonces, todo lo demás...
Es secundario, mejor, es secundario.
Claro.
Puedes confundir, en ese aspecto es peligroso confundir lo que es la estructura que tú ves en una red social, que a fin de cuentas estás viendo contenido de muchísima gente, estás compartiéndolo, hay una cosa pensada para eso. Entonces, intentar llevar eso a un proyecto web de venta online, cuidado, eso creo que no es una buena estrategia. Por eso, ese segundo punto que yo te muestro ahora, creo que también fue un éxito, ha sido un éxito, ha sido un acierto el simplificar ese propósito de la página web hacia la venta online. O sea, teníamos claro que no podíamos tener mucho rollo a la hora de presentar la página web de tienda online porque ya cuesta mucho llevar a la gente a una página web. Si encima quieres que compre, tiene que haber un elemento muy directo a la hora de realizar la compra, saber que estás en un terreno conocido y si tú haces un trabajo de promoción en las redes sociales o a través de la mensajería y derivas a la gente hacia la página web, no podemos tener el lujo de decir, pues mira, ahora vamos a contarte lo que hemos hecho, lo que hacían mis abuelos cuando tenían 20 años.
Sería repetirnos un poco porque en realidad ahora que lo pienso, ya estoy haciendo ese trabajo cada día en redes. Cuando van a la web, van a comprar. Entonces, es que quiera información, dímela a mí, trato directo, 24 horas casi. Cuando hay, pues dime la web, yo se la paso y en realidad es que van y compran porque cualquier cosa que necesiten saber es que estoy ahí yo para resolverlo.
Sí, esa es la historia que yo ahora te estoy enseñando la página web. Aquí en la parte del audio no se verá, pero yo estoy viendo ahora la página web. Y efectivamente la página web tiene lo que es la navegación, que es una navegación muy sencilla, la parte de búsqueda arriba, por si alguien quiere hacer una búsqueda, pero yo intuyo que esa parte de búsqueda no es tampoco la parte más importante de la web, aunque es importantísimo en la mayoría de proyectos, pero aquí como tienes relativamente pocos productos, se ha solucionado con el menú este desplegable de las categorías, ya vas más o menos a tiro hecho. El que en la página de inicio ya aparezcan los productos, aquí puse yo el tema de favoritos, ¿no? Porque eran los productos que hablamos, que eran los que más te pedían. Sí. También es importante destacar que no tienes todos los productos que tú haces en tu panadería en la tienda online, sino que lo has limitado a los que consideras que tienen más posibilidades o más fácil vender o que no van a tener problemas a la hora del transporte. Pero el hecho de que tú ya veas ahí los productos con los botones de ver producto y que vayas directamente a la categoría o al producto que tú quieras que la gente vea, creo que está muy en línea con lo que la gente busca cuando llega a una página web procedente de redes sociales. No puedes tampoco enrollarte mucho.
Sí, aquí el creo... único...
Dime, dime.
No, es que sí, que yo creo que lo estamos haciendo bien por eso, porque cuando van a la web, van a lo que van. Si ya miran más cosas es porque ya a lo mejor quieren, porque les gusta el proyecto o les gusta saber más de nosotros, como también me encanta en la opción de sobre nosotros. Sobre nosotros sí. También está muy currado, las imágenes y la historia un poco que contamos está muy bien. Y es eso, es un trozo que ni te... A mí, soy sincero, cuando entro a un sitio veo mucha tela para leer, me echo un poco para atrás. Incluso claro. Me salto algunos párrafos. Así que, bueno.
Es que sobre todo si es de tienda online, que eso es lo que estábamos ahora comentando.
Claro.
La tienda online, hoy en día, ya de por sí, en la mayoría de proyectos no te puedes... no puedes tener el lujo de tener a la gente mucho tiempo perdida mucho tiempo, digo, apenas segundos en el proceso de dónde estoy dentro de la página web. Ya es muy difícil. Sí que es verdad, y yo insisto en eso, tú haces un gran trabajo en la parte de derivar tráfico a la página web desde tus canales. Eso es importantísimo, sí. Porque cuando nace el proyecto, partimos de la nada, partimos de un proyecto que está a cero. Y llevar tráfico a la web es donde empieza de verdad el trabajo. O sea, por mucho que trabajes la parte de creación del diseño web, de los problemas que puedas tener de programación, que lleva trabajo, porque eso lleva trabajo, te lleva un buen tiempo. El momento en el que lanzas el proyecto web y empiezas a ver las estadísticas de tráfico, es donde te das cuenta de lo duro que puede llegar a ser lanzar un proyecto desde cero.
Sí.
Y ese trabajo que tú haces mandando a la gente desde tus medios sociales o desde la mensajería hacia la página web, que ya calientas un poco a la persona para que no llegue en frío a la página web, eso es importantísimo, porque ya claro. Te digo que si no lo hiciéramos así, no sé cuántos pedidos tendrías, pero vamos, costaría mucho que la gente claro. Te comprara.
No tendríamos pues las estadísticas que tenemos en la web. Que serán mejores o peores, pero son muy buenas. Pero es por eso, porque van al grano. Yo creo que es casi el método perfecto. Hacer en redes tu trabajo para cuando quieran comprar, la web está solo para comprar.
Exacto.
Y listo.
Esa es la parte que hemos hablado mucho y yo creo que también... está en línea con lo que es la tendencia en gran parte de las páginas de venta online. Es decir, tienes que ser muy directo. O sea, no puedes tampoco adornarte demasiado.
No.
Tienes unos márgenes muy limitados. Si vas a adornarte mucho en una página web, ten cuidado, porque una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando arrancó el proyecto, ya teníamos algunas semanas rodadas, lo primero que me llamó la atención es la tasa de rebote. La tasa de rebote, tienes una tasa de rebote que a mí me llamó la atención porque era muy, muy baja para lo que yo estaba acostumbrado, ¿eh? O sea, lo normal es que en los proyectos web la gente llegue a un sitio web y ¡pum! Me he equivocado, me voy.
Claro.
Voy esto voy, me lío, no encuentro nada, me voy. Hay un botón de redes sociales, me voy. En este proyecto me llamó la atención que la tasa de rebote fuera muy baja y eso me gustó mucho porque entendí que ese trabajo que tú hacías de mandar a la gente de tus medios funcionaba. Que era gente que llegaba ya cualificada, que no era gente que llegaba aquí perdida, que estaba buscando una panadería en Ciudad Real y te encontraba a ti, sino
que... Es como que los que llegan ya vienen con un filtro, ¿no? Bueno, con varios filtros.
Sí.
Y los que llegan ya llegan porque quieren, o me han preguntado, oye, pásame el enlace que quiero comprar.
Exacto.
¿Sabes? No es que tengo publicidad, claro está, para captar con más gente que no me conoce, pero la mayoría es por eso, porque lo ha visto en redes de alguna manera o porque ha comprado el vecino y tal, se ponen en contacto y, oye, pásame el enlace que voy a comprar. Y, bueno, está claro que llevamos mucho tiempo en este...
Eso se nota mucho, ¿eh?
Llevamos mucho tiempo y entonces cualquier cosa que ven por redes, pues ya te piden la web. Ah, es que yo no sabía que enviaba ahí online. Entonces, lo que te digo... ya tienen un filtro que es muy Ahí va solo gente que va a comprar y por eso tenemos esos resultados.
Sí, además, mira, me acuerdo cuando tú tuviste la iniciativa de mandarle la página web en una de esas sesiones a un especialista de estos vídeos en YouTube, que se llama Pedro Seo, me acordaba, que me lo dijiste, mira, se la ha mandado a Pedro Seo y ha dicho esto. La verdad es que Pedro hizo una valoración bastante buena de la página web. Sí, sí, él nos dio una recomendación con respecto al emplazamiento de los botones. Sí. Hizo una muy buena apreciación que no le ha llegado a aplicar, pero me pareció justa, me pareció buena, y es el hecho de cuando tú llegas al checkout de la página web, elimines los elementos de navegación, ¿vale? Quitas la cabecera, sí, sí. Quitas el pie y ese proceso como lo despejas, ¿no? Como metes en el túnel.
Sí, la verdad que sí, está bien.
Sí, está bien.
Es como mensajes subliminales, ¿no? Como que centrar la atención de la persona en lo que
Exacto, me pareció, a mí me pareció que estaba muy bien traído esa parte. También nos destacó la parte esa de que sí, que era evidente que la página estaba hecha con cierta competencia, ¿no? Que no había, porque yo me acuerdo cuando él estaba, sacó tu proyecto el cuarto o el quinto, y los de antes eran proyectos de estos de hágalo usted mismo, y se notaba que pues la gente hacía lo que puede, ¿no? Pero él se dio cuenta de que, oye, esto ya está hecho con bastante tino, ¿sabes? Yo creo que ahí se dio cuenta, porque era una persona que estaba acostumbrada también a ver proyectos web.
Sí.
Y otra de las cosas que también él nos comentó, yo te lo decía por eso también, ¿eh? Pero de la parte de él, los contenidos, aparte de, no, pues podías poner la parte de un blog, poner ayudar con la parte esa para, lógicamente, ayudar en el tráfico orgánico. ¿Qué ocurre? Que eso está muy bien también traído, yo lo reconozco, pero ayuda poco muchas veces a esa tasa de rebote. Y eso explica también por qué el ratio de conversión de la página tenga tan buena cifra. Que el ratio de conversión hace referencia a la gente que entra y compra, termina una compra. En el caso de la venta online, podría ser también otro tipo de conversión, pero en el caso de la tienda online hablamos de, vale, esta persona ha finalizado la compra, ha llegado a la URL determinada que determina que esta persona ha comprado, entró y compró. Sigue siendo muy bueno. Es decir, que yo hablaba antes del ratio de lo que es el rebote, y hablaba, me gustó mucho ver el rebote, pero también me gusta ver que la tasa de conversión sigue siendo muy buena. Entonces, yo tenía el miedo de lanzar algo, tipo de contenidos, que siempre es una apuesta difícil, y eso cualquier persona que crea contenido lo sabe. Tenía el miedo de no ser muy claro a la hora de ese tipo de contenidos, o que no tuvieran la precisión adecuada, y que empezara a entrar gente no cualificada y que, bueno, de alguna forma fuera paja que entrara a la página web. Aunque reconozco que era una buena estrategia.
Sí, pero bueno, lo mismo estamos cambiando a base de resultados ese buen consejo que a lo mejor hasta ahora se suele dar. Porque yo, pensándolo bien, escuchándote, yo es que casi prefiero hacerlo así. Prefiero tener mi Facebook y mi Instagram como tipo blog. Aquí, mira, pues tienes esto, tienes lo otro, te explico incluso por vídeo, más que leyendo, porque es que a la gente le gusta que se lo cuenten, no estar ahí. Yo, por ejemplo, voy mucho conduciendo cuando voy repartiendo y no me puedo parar a leer. Pues si veo algo, navego algo, pues me gusta escucharlo y es mucho más fácil que te lo cuenten. Es como, prefiero ver la película antes de leerme el libro, ¿no? Pues así hay mucha gente.
Sí, además que la parte esa de, ya te digo, o sea, la generación de contenidos te lo tienes que plantearte muy en serio, y yo creo que se ha profesionalizado mucho esa parte, se deriva, para lo bueno y para lo malo, se deriva a profesionales de esto, del copy, gente que está acostumbrada, pero como parte negativa, veo que pierde personalidad, ¿no? Los proyectos, yo muchas veces me tropiezo con algunos proyectos y pienso, sí, vale, pero es que esto no se lo va a leer nadie. Y si se lo lee alguien, tampoco va a sacar nada extraordinario. Entonces, ahí hablabas tú de la parte de sobre nosotros, que se puede desarrollar más, es cierto, se pueden poner más fotografías, se pueden contar cosas mucho más personales, pero es verdad que al final lo que nos interesa a cualquier persona que tiene un proyecto de venta online es yo quiero llegar aquí y que la gente convierta.
Y que yo creo que ya están los otros canales que están cogiendo fuerza por eso, porque ya son ahí en los que cuenta tu vida, tu día a día, tus productos. Entonces yo creo que eso ha cambiado un poco todo. Es que esta, en realidad cambia todo. Yo prefiero hacerlo así porque...
Y no vamos por mal camino, ¿eh? La verdad es que los resultados están hablando. No, no. El siguiente punto, otro acierto, va, que aquí poniéndonos medallas, Nacho. Borrarla son todo medallas,
Sí, yo creo que lo hemos hablado así tú un poco por encima. ¿Qué acierto? Sí. No sé.
Bueno, acierto, el siguiente está en línea con el primero que hablábamos, pero sí que es verdad que el lanzamiento de la web hay que reconocer que fue rápido. Es decir, no fue un pim pam pum, pero sí que es verdad que con lo poquito que tenía, básicamente trasladé lo que era la imagen de producto y descripciones que tú tenías en el catálogo de WhatsApp, que era con lo que tú funcionabas realmente. Al quedarte sin el PrestaShop, funcionabas con el catálogo de WhatsApp, que es otra gran opción, cuidado, pero todo ese trabajo que tú hiciste para confeccionar el catálogo, yo cogí eso, puse los productos y la verdad es que la web, no recuerdo cuánto tiempo me costó hacerla, pero tampoco fue mucho. Yo creo que fue, no sé si un mes o poco menos,
Poco.
Fue bastante. Y sobre todo contar con lo que yo indico ahí. Oye, mira, esto es lo que tenemos, lanzamos esto. O sea, no vamos a decir, es que claro, esta fotografía, me gustaría tener una fotografía con el pan que se viera el horno al fondo.
Y bueno, acuérdate que los embutidos no estaban ninguno puesto. Lo que hay hoy no había muchas cosas, ni la miel, ni las nueces, ni...
Exacto.
Que lo lanzamos lo que teníamos.
Y teníamos.
Lo que viene siendo lo que hablamos, si es que yo creo que todo es lo mismo. Lánzate con lo que tengas y ya irán saliendo las cosas. Porque
bastante nunca... es que la gente tenga un sitio donde pueda hacer la compra de manera autónoma, poder pagar con tarjeta, que no le dé errores, que sea fluido. Que vaya incluso, rápido, mira, también.
Ya te digo, ¿por qué se lanzó y yo sabía que iba a funcionar? Porque estaban las tortas y el pan y algunos dulces, que era lo que más pedía la gente. Tortas, no faltando las tortas, no había problema.
Las de Will
Smith. Las de Will Smith. Que esa. Es verdad que hay gente que se ha enterado tarde. Porque, claro, fue, en realidad que fue un poco de cachondeo que fue a pasar a hacer el cupón de verdad, pero hay gente que se enteró tarde.
Dice, bueno, cuéntale, cuenta eso, que pues con la coña del bofetón que le dio el Will Smith al Chris Rock, lanzaste un cupón de descuento, ¿no?
Claro, bueno, fue ahí entre los dos, que somos unos cachondos, inventamos el cupón de descuento de Will Smith.
Will Smith.
De descuento de eso, de las tortas. Y la verdad que fue gracioso y a la vez que, mira, eso es una cosa que se nos ha despertado, y que ojalá, hombre, que sea así gracioso y todo lo que veamos así referente, que podamos adaptarlo, pues ¿por qué no? Hacer ahí un cupón y motivar a la gente.
Vaya.
Y encima nos echamos una risa.
Vaya, esto viene también, por lo que decías tú antes, viene el siguiente punto, ¿no? Y es que un acierto también ha sido el tener una comunicación bastante fluida, que no es aquello de, te lo digo porque en ocasiones los proyectos a veces se demoran mucho porque la gente no está disponible, haces una pregunta o mandas un correo y no te contestan, resulta que no te mandan las fotografías, no te mandan nada, es decir que no te cuentan nada tampoco, claro, te demora mucho la película. Entonces, ese tipo de comunicación que sea fluida ayuda muchísimo, y aparte que también le cojas el termómetro al proyecto, es decir, vale, el cliente está contento, el proyecto sale adelante, que eso mola, que es una situación que es un acierto buscado o no buscado, pero que ayuda a que cuaje todo luego en el proyecto, ¿eh? O sea, me parece vamos, súper interesante.
Sí, eso es eso, coger esa temperatura y ahí es donde empieza. Es como que entramos en un sitio que empezamos a vibrar y ahí es cuando salen las cosas chulas. Porque si tú a mí me pasa algo o me pide algo y te lo paso a los 3 días, es como diciendo, esto ya no, esto ya se ha pasado.
Exacto. Este punto que te pongo ahora, el siguiente, sí. Pues lo hemos hablado ya, ¿vale? Ese trabajo que tú haces de dirigir el tráfico social hacia la página web y también complementar el trabajo que haces en el WhatsApp. Y a mí me parecía, esto es uno de los puntos que a mí me parecía también importantísimos. Nacho, quítate trabajo, sí, y consigue que la gente que te contacta por WhatsApp lo derivas a la página web. Y yo creo que, quitando a esas personas que no se defiendan con la página web, tú no eres un banco, puedes atender a la gente, puedes sí, no tienes problema con atender a la gente, pero sí que es cierto que si muchas personas se defienden con la venta online, oye, que te haga el pedido online, que te lo pague online, te quita un montón de trabajo.
Eso, por ejemplo, la gente que quiera empezar y hacer todo este tipo de cosas, tiene que hacer eso, tiene que automatizar. En el WhatsApp está el WhatsApp Business, que es especial para eso, para negocio o para vender tus productos. Te lo tienes súper fácil. Tienes autorrespondedor, tienes enlaces, tienes catálogo. Entonces, yo, por ejemplo, voy repartiendo. Tengo varios, sobre todo para la gente que no conozco, que no tengo grabada. Tú fíjate que puedes hacerlo de muchas maneras. Yo tengo la gente que no tengo grabada es porque se supone que me ha visto por algún sitio y me ha hablado. Uh-huh. Entonces, a esa gente, si no le contesto en, no sé si, 2 o 3 minutos, se le manda el mensaje de échale un ojo a la web mientras que te atiendo, ahora no puedo atenderte. Y eso ayuda muchísimo, claro. Porque cuando tú dices, en muchas ocasiones, cuando digo de atenderlo, ya han hecho el pedido. Y eso ayuda muchísimo.
Ayuda muchísimo. Y aparte, a la persona también le ofrece una ventaja y es una comodidad. Porque tengo que estar yo molestando a este señor, si yo lo puedo ver en la página web. Te puedo hacer una consulta, que para eso está muy bien el tema de WhatsApp. Y de hecho, en la página web está muy visible tanto el teléfono como la indicación de contactar por WhatsApp, que creo que también ayuda mucho a que la tranquilidad de que el que vea eso y que vea el teléfono ahí disponible, si tiene cualquier consulta, te la haga, ¿no? Que eres muy accesible. Eso ya hablamos en el primer episodio. Esa accesibilidad tampoco es fácil de encontrar, porque lo que se trata muchas veces es ocultar las formas de contacto que no sean tan evidentes. Pero, a ver, esto es una cosa que se ve cada vez más. El WhatsApp es una herramienta muy, muy accesible a casi todo el mundo. Sí. La gente se levanta y se duerme con el WhatsApp, entonces son herramientas que tienen que estar en tu página web.
Es muy potente el WhatsApp, ya te digo. Yo, el WhatsApp, incluso sin web, si eres un fenómeno, puedes solo funcionar con WhatsApp.
Sí.
Si tienes un buen catálogo, te mueves en redes, puede funcionar. Ahora ya, pues, es lo que te pasa, que en el WhatsApp lo tienes que hacer todo tú, a mano. Todos los pedidos que te entran, tienes que pagarte, pasarlo a la factura, o bien en el ordenador, o bien a mano, y tienes que pasarlo. Y tienes que tú calcularle el porte, porque eso no lo hace. Entonces, eso tiene un techo. Eso no puede, como ahora yo, que si me entran 6 envíos, pues ya están hechos. Ya solo tengo que sacar la copia y fabricarlo esta noche. Pero de la otra manera, yo sigo con los dos. A la gente que tengo que hacérselo, sí, cuando puedo, por las tardes se lo hago, pero es que fíjate, cuando hago uno se me pueden entrar 20 por el otro lado, que es la comodidad de todo esto. Y eso es lo que ir buscando, la comodidad. Porque al principio lo vas a querer hacer todo, pero va a llegar un momento que dices, esto tengo que automatizarlo, pero ya.
Sí, hombre, también es verdad que el WhatsApp, al poder utilizar las versiones web, yo también veo que tú, porque tienes un proyecto que involucra pedido de varias cosas y todo esto, pero también yo he escuchado experiencias de gente con hoteles rurales o cosas así que dices, lo pueden manejar mejor porque no tienen ese volumen tan grande, o sea, con que entren pocas personitas ya tiene el tío hecha la
mes, claro, ¿no? claro, eso también, eso está claro. Si vendes algo que es importante, pues con que la atienda ya está hecha el día.
Y lo puedes enlazar también. Yo lo hablo sobre todo por la parte del escritorio, ¿no? Utilizar el ordenador, que es más cómodo a la hora de responder, de tener mensajes personalizados o copiar y pegar, ¿sabes? Elementos que te pueden ayudar incluso a integrarlo con algún CRM, alguna historieta de estas, pero vamos, que es una El WhatsApp está integrado en la vida de la gente y sí, es inevitable que también tenga respuesta en la página web.
Luego tienen la parte del estado de WhatsApp, que eso hace como la history de Instagram o de Facebook. Eso es una pasada, porque ahí yo, sobre todo por la mañana, lo estoy utilizando mucho. Cuando cojo el reparto, subo a lo mejor algunos productos del día recién hechos y eso funciona mucho. Sí, oye, que pásate y me deja esto, que te he visto que esta mañana ha subido esto. Eso es lo que te digo. Como le metas un poco de creatividad, es muy potente el WhatsApp.
Muy potente, sí. Muy potente. Eso, que no esté ahí como negocio, está perdiendo ahí un canal importantísimo de comunicación. Bueno, otro punto que teníamos ahí como acierto, seguimos con las medallas, Nacho, son
cuanto más subamos, ya sabes.
Hay que bajar.
El porrazo es más fuerte.
Pero disfruta ahora, tú ahora disfruta. Disfruta de que estamos en la parte positiva.
Sí,
el positivo. Hecho de que no ha habido, otro acierto es que esto se ha hecho en plan low cost. O sea, que no ha habido una fuerte inversión ni en tiempo ni en recursos propios. O sea, que eso me parece que ayuda a que otras personas también se planteen los proyectos de tienda online y que se quiten un poco de la cabeza que suelen ser caros, porque es verdad que hacer una tienda online no es gratis, no es una cosa de 4 duros, pero no tiene por qué ser algo caro. De hecho, la barrera de entrada, tú antes comentabas el tema de WhatsApp, que el día que te permita vender por ahí también, yo no sé si llegará a eso, pero te va a simplificar mucho la historia.
Sí.
Las herramientas de redes sociales también, el día que también permitan también las transacciones directas a través de eso, pues también habrá una explosión de ese tipo de soluciones. Pero por ahora, montar una tienda online siguen siendo turísticos con prestas al principio con la plantilla genérica. Hay muchas plantillas genéricas también para WooCommerce, hay plugins gratuitos. Muchas cosas que se han hecho en la página se han hecho con plugins gratuitos. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de las facturas. Algunas personalizaciones, evidentemente, yo podía hacerlas, pero no han sido menores. Tampoco son cosas esenciales, con lo que ha sido un acierto el entrar en una página web sin decir que me he gastado 3,000-4,000 euros o que le he dedicado 3 meses de trabajo. Aunque muchas veces hay personas que tienen miedo a eso.
Sí, pero también está bien decir que no es tan fácil como, por ejemplo, cuando venden esto en 3 días y valen. No, ya tiene lo suyo en realidad. Hombre, yo para lo que, pues, coño, que es un negocio, que esto te puede ver muchas personas, en realidad merece la pena. Es que caro o barato, tienes que decir, ¿merece la pena? Pues sí que merece la pena, te lo puedo decir. Y es que ya te digo, puedes empezar con tan fácil por un WhatsApp. Y cuando ves que te queda, que te falta, metes la web. Y así de claro, puedes empezar perfectamente.
Incluso lo que pasa es que ese punto, eso está bien que lo traigas, porque ese punto de inversión es una barrera que a mucha gente todavía le cuesta. Es decir, ojo, inversión. No estoy hablando de decir, es que voy a gastarme, ahí estás equivocándote ya, es que voy a gastarme 1.500 euros, 2.000 euros. Inversión, realidad, o sea, trasládalo a la inversión, porque yo creo que esto tiene que haber una vinculación, te lo tienes que creer tú como propietario, tienes que trabajarlo, eso es indudable, o sea, que entras en una dinámica de abres otra tienda, es como el que tiene un negocio físico y tiene que meterse en la cabecita que esto va a ser otra tienda, otro punto más de venta, no va a ser aquello de esto está ahí, vive solo y va solo, sino que tienes que obligarte a comprender que es como cuando abres un punto de venta, te va a dar trabajo, te va a dar quebradero de cabeza y también te va a dar satisfacciones, te va a dar ventas, con lo que hay que pensarlo siempre con el largo plazo. O sea, plantearse un negocio de estos de tienda online en el corto plazo de 1 o 2 años es una locura. Tú has tenido la suerte, y eso es importante destacarlo, ya venías de vender online, ya la gente te pedía ese servicio y enseguida has tenido ventas. Sí. Siempre puedes vender más, siempre puedes querer vender más, pero ese retorno lo has tenido desde prácticamente las primeras semanas. O sea, que no sé cuándo se produjo la primera venta, pero creo que pasó como mucho 2 semanas, ¿no? No recuerdo.
No recuerdo, pero sí, muy, muy, muy pronto. Incluso, fíjate, con el PrestaShop, Ahora recuerdo que, pero es por eso, porque las cosas no están bien hechas. Tú puedes hacerlo todo, pero tienes que informarte. Es que está muy bien decir, es muy fácil, ¿tá? Pero ya te digo, yo a lo mejor me tiré 2 semanas echándole todas las tardes, o 2 o 3 horas, o 4, todas las
Sí.
tardes, y venga y venga. Y yo sabía que las cosas no estaban bien hechas, porque había muchas cosas que yo no entendía. Y yo veía al principio, ahora me acuerdo, que lo compartí así con algunos amigos, que tenían muchísimos carritos abandonados, pero
Ya.
muchísimos al principio. Y yo digo, ¿esto por qué puede ser? Pero es verdad que tenía una cantidad de entrada y gente que abría el carrito, lo hacía, pero no lo terminaba de pagar. Digo, aquí está pasando algo. Como no sabía cómo solucionarlo, pues no. Hasta que llegó el año y ya te digo, me notaba yo como que digo, ¿y si puedo hacer más y no lo sé? Porque es que no sé dónde están muchas veces los fallos. Entonces también ahí quise ponerme en contacto con alguien que entendiera del tema, porque es que era imposible yo saber cuando pasaba algo, solucionarlo.
Ahí fíjate que está bien que le traigas eso ahí, porque fíjate que enlaza con este punto que te voy a comentar ahora, y es el hecho de siguiendo con estos aciertos que hemos tenido. Yo creo que el tema de los carritos abandonados, bueno, no creo que era yo, sino que vamos, es una cosa que es vox
Pero
populi,
ahora no
porque
tengo ninguno. Ahora no tengo ninguno.
bueno, no
Carrito
tienes ninguno porque
abandonado.
tampoco te los, bueno, tampoco te has tomado la molestia de. A ver, puede ser que hayas eliminado
Bueno, no,
las
no sé
barreras que
si.
producían que que pasara eso.
Claro.
Pero yo creo que uno de los aspectos críticos a la hora de trabajar es la parte de la versión móvil. O sea, que tú valora que hasta qué punto cuando tú cargas una página web con tus recursos, el hecho de que empieces a meter elementos que pesan mucho la página, que la plantilla con la que trabajas no está trabajando bien la parte de cómo colapsa eso en un móvil o cómo se ve en un móvil, son elementos que eso, hoy en día que la gente visita la web y compra mucho con el móvil, si no lo has trabajado bien y no te has tomado la molestia de estudiarlo, por ahí palmas casi que seguro.
Claro.
Incluso sabiéndolo y teniéndolo en cuenta, ya te digo yo que es difícil apretar mucho la parte móvil porque es complicado, así que tienes que dedicarle. O sea, hoy en día hacer una página móvil es hacer otra página más, no es hacer una versión de una página web y que de repente, uy, todo esto se viene en una columna y baja. Es hacer una página que tenga un rendimiento muy bueno en el móvil, que el usuario sepa en la navegación también esté de acorde, también que sea fácil, que cargue rápido, ¿sabes? Eso también influye
Sí.
mucho a la hora de, y también influye mucho. Que yo eso sí que lo recuerdo en tu página inicial de PrestaShop, pues que cuides mucho la parte de los elementos de confianza de la página. Por ejemplo, que no haya elementos no traducidos, que no te dejes elementos sin completar, que esté el aviso legal, que.
Claro, eso me faltaba, ¿ves?
Claro, ese
El
tipo de
aviso
historias
legal.
son muy importantes porque el que,
Sí.
ojo, el que te conoce, pero el que no te conoce, y esa es la gran historia de Internet, ¿cómo genero yo confianza con mi proyecto cuando nadie me conoce? Es lo difícil.
Sí.
Entonces, es apuntar. Acciones que tú puedas ir desarrollando para que generen confianza y que la gente que no te conoce o el que te conoce apenas, pero ¿qué elemento me das a mí este señor para que si le compro no me dé problemas y que no me llegue, y que me llegue el paquete que estoy buscando o que me llegue lo que yo le he pedido en perfecto estado o si tengo que
Claro.
hacer una reclamación, cuánto tardan los envíos? O sea, es que el mundo este de la tienda online empiezas a rascar y es un universo, es una cosa que no tiene. Pero que como acierto, una de las cosas que yo ya pude hacer de inicio, y es una de las ventajas de poder haber hecho esto con las herramientas que yo conocía, que son herramientas bastante habituales dentro de lo que es la profesión, estamos hablando de WordPress, de WooCommerce y todo esto, es, primero, yo sabía que la optimización SEO por donde tenía que ir, con lo que eso iba a estar. Por lo menos de manera técnica, ahí nuestro amigo el Pedro lo supo ver,
Sí.
que eso luego en móvil se viera bien y que además fuera la página bastante rápida. Es decir, oye, mira, dentro de las posibilidades que tiene la página web, que estuvieran alojado en un buen servidor, que no tuviera elementos que pesara muchísimo, que se encolara todo bien, que el código fuente estuviera atomizado. Este tipo de historias, claro, yo como profesional las he cuidado y eso se nota luego también en el desempeño de la página.
Sí, está claro. Sí, era lo que yo buscaba, porque yo sabía que algo fallaba. De hecho, todo lo legal y eso, sabía que eso era importante, incluso tenía el miedo de que, porque también escuchaba de que cualquiera se te puede meter y te la puede incluso hacer suya, en fin, no sé, todo ese tipo de cosas está expuesto a que te pase.
A ver, desde luego que, a ver, hoy en día el tener una página y que no le pase nada es complicadísimo, porque hablábamos antes de WordPress. WordPress tiene el gran inconveniente es que tiene vectores muy conocidos a la hora de poder atacar la página o poder vulnerar la página. Si utilizas muchos plugins, tienes que tener en cuenta que cuáles son, que estén actualizados. Tienes que poner un firewall también, un sistema de protección de la web, intentar proteger las puertas más habituales. O sea, que son cosas que ahí te doy la razón. O sea, puedo vender, que hoy en día es muy accesible el vender en internet, pero con herramientas de terceros, pero con tus propias herramientas, o te coges un buen partner o te coges a alguien que te lleve un poco de la mano,
claro.
O es muy, muy complicado, ¿eh? Ahí sí que tengo que darte la razón de que esa barrera en la parte técnica terminas por no poder superarla, o bien por temas fáciles o por ya temas que, oye, mira, pues si no lo has hecho bien al principio, luego cuesta mucho corregirlo.
Claro, y se junta eso, que no tienes tiempo para dedicárselo, y te cansas, te aburres y todo son problemas.
Nacho, ya hemos estado guay, ahora vamos a las cosas que no están tan guay. Vamos a los errores y dificultades que hemos vivido con el proyecto. Y yo creo que la parte más complicada por tu producto, por tu dinámica y por lo que nos ha tocado hacer dentro de la página web han sido los envíos, macho. La parte de envíos ha sido lo que nos ha llevado más de calle y lo que nos está dando muchas veces más quebraderos de cabeza a la hora de dejarlo fino, 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 ¿eh? ¿Cómo personalizas el tema de los envíos? Es que es complicado, Nacho.
Sí, bueno, eso es que te lo digan a ti. Yo solamente te digo, esto quiero así, y tú ya te encargas de hacerlo. Yo no sé si es complicado o no, pero...
Es complicado la parte esa de que tú sí que me dabas las directrices de, mira, yo tengo que hacer esto de determinada forma, tengo unas restricciones. Por ejemplo, claro. Se habló en su momento de que tú solamente envías lunes, martes, miércoles para garantizar la frescura del producto. Luego... hay que tener en cuenta que tu producto es voluminoso, entonces es delicado, entonces necesitas ciertas características que la gran ventaja es que y eso vuelvo al tema de las ventajas de WooCommerce, y es que encontré un plugin que permitía adaptar todas esas pijadas que estábamos hablando de cálculo de pesos, de ya diferentes precios en función de cuánto pesaba el pedido, claro. En total, ese tipo de cosas que necesitas, esa personalización que si no la encuentras en un plan gratuito, vale, siempre tienes la opción de tener uno de pago, pero incluso a veces el de pago no te da la solución. Afortunadamente, por ahora, quitando, es verdad, un error que tuve yo a la hora de poner la tabla de que si no lo hacías bien por el mínimo máximo, te iba al máximo. Y me acuerdo que una mujer que quería comprar en Benidorm le salía creo que 40 euros los gastos de envío. Sí. Casi se cae de la silla.
Sí.
Pero bueno, que quitando ese tipo de historias, es cierto que la parte de envíos ha sido la que más nos ha dado quebraderos de cabeza y donde hemos metido la gamba, por lo menos yo.
Y la de los IVA.
Y los IVA. Y esa era la segunda parte que también te quería comentar, ¿no?
Yo creía que esa era la peor. A mí eso me tiene frito. Los IVA me tienen frito.
La parte del IVA también es delicada porque tú, a diferencia de otros proyectos, tú manejas los tres tipos de IVA.
Claro.
¿Sabes? Manejas el... Bueno, no manejas el tipo cero, pero sí que manejas el super reducido, el reducido y el normal. Entonces, te ocurre que cuando tenías que hacer la parte de presentación de impuestos o las facturas, tenías que poner en la ficha de productos el IVA que tocara, porque me acuerdo que también metimos la gamba. Luego me acuerdo también, que es una de las cosas, y eso también tratarlo aquí, que es una cosa que yo desconocía por completo, y es que cuando tú utilizas dos decimales, y me acuerdo que nos pasó con el tema del IVA, que hacía mal el redondeo.
Sí.
El puñetero WooCommerce hace mal los redondeos cuando mete los precios con IVA. Entonces, el equipo de desarrollo da instrucciones de que tienes que introducir los precios sin IVA para que haga el redondeo bien, porque tu gestor, que es un halcón, se dio cuenta de que...
Está fino.
Se dio cuenta de eso, y a mí me, cuando lo dijo tu gestor, dije, esto es verdad, es que hace mal el redondeo. Podemos hablar de un céntimo de euro en una factura, pero es, como tu gestor es un figura, no podía permitir que le dieras un céntimo a Hacienda, Nacho. No puede permitirlo. Prefiere que sude sangre tú en el, con el WooCommerce para...
Gente legal, hay poca.
Muy legal, muy legal. Pero mira, nos dimos cuenta de eso y hubo que tirar para atrás los precios de la tienda, volver a meter los precios, pero sin IVA. Claro. Y además, tu halcón de gestor también nos pidió, por favor, modificar en la presentación de la factura que se generaba en PDF, que eso era un plugin, insisto, que también fue gratuito, pero que por lo menos pude tunear para que apareciera así las bases correspondientes con la base imponible de cada IVA.
Sí,
o sea, fue un, eso fue una faena bastante interesante, ¿eh? No sí. Prevista, pero interesante.
Eso, yo creía que esa era la, la número uno.
Pues mira, debería haberlo sido. No, no hay un orden tampoco, o sea, no hay un ranking, ¿eh? O sea, sí, yo te lo voy mostrando, ¿eh?
La verdad que sobre todo eso, cuando, cuando llevas muchas cosas para adelante, cuando entras en un... Pero bueno, se aprende, se saca y si, bueno, si te entran pedidos, como es el caso, pues te va animando porque...
Sí.
Pero el problema es cuando no te entran pedidos y tienes estos problemas, pues te desanimas mucho.
Claro. También te digo que son cosas que, a ver, uno como un profesional de esto lo agradece después porque se lleva el aprendizaje. Entonces, el siguiente claro. proyecto o un colega que te pregunta o en algún foro, tú puedes poner eso en compartirlo. Pero te da faena. O sea, que es verdad que yo lo que sí que te tengo que decir es que los proyectos de tienda online, por eso mismo, son tan complicados. Porque ya no es que tú vayas a hacerlo para ti, lo tienes que hacer para ti, para el cliente, para el transportista, para el gestor, para Hacienda. Aquí sí. son muchas partes. Entonces, el aunque tú no quieras, pero estás obligado a responder a todas esas partes, ¿no? Y trabajar en común. Por lo que, ostras, son historias que hay que tener en cuenta, tanto la parte fiscal como la parte de envío. La parte de envío yo ya sabía que es lo más complicado de cualquier proyecto de venta online. O sea, ya no solamente por la parte formal, sino porque también el negocio de venta online es un negocio logístico puro y duro. O sea que sin logística estás perdido. O sea, no tienes posibilidad de... Si tú haces un buen producto y llega al cliente tarde, mal o en mal estado... No sé, es que no tienes, o te cuesta muy caro, no tiene sentido. O sea que por eso creo que el negocio logístico es fundamental en el tema online. Es que no tienes escapatoria.
Sí, es lo que decimos, que tienes que todo esto te va pasando y tienes que ir solucionando. Y sí. como no haya alguien que sepa del tema, pues te agobia.
Estás perdido.
Y estás perdido también.
Ahí sí, perdido.
Perdido total.
El siguiente punto, ya por ir culminando, sí. hay muchas partes, no hay muchos errores, también tengo que decir.
No, y es la suerte que, es la suerte, como digo, tú imagínate que esa mujer no nos dice nada.
Exacto, eso es verdad.
No lo sabríamos hasta, yo qué sé, hasta que nos dijera
sí,
alguien.
Sí, sí, eso es verdad, sí, eso sí que es cierto que eso también... Suerte. Eso sería el error por nuestra parte o por mi parte de no testear, o sea, no hacer pedidos de prueba.
Pero es que creo que eso fue porque se limitaba de peso. No sé, fue como que no le puede pasar a todo. Es como cuando te pasas de un peso, entonces ya como que...
No, eso pasaba porque... Eso pasaba porque resulta que como tú ponías una escala... Si no ponías el decimal entre las escalas, él cogía el precio final.
Pero para que a esa mujer le calculara mucho dinero, ¿fue porque ella a lo mejor metió mucha cantidad?
No.
Nosotros lo teníamos puesto.
Pidió poco. Es que pidió poca cosa. Si es que era el pedido de poca cosa. Lo que ocurre es que calculaba el precio máximo que yo le puse. Vale, era un precio que era muy alto porque era más de 20 kilos o más de 25 kilos.
Vale, vale.
¿Sabes? Era por eso. Y no calculaba bien los márgenes. Un rollo. Cuando me di cuenta, digo, ostras, es que lo he puesto mal, ¿sabes?
Sí.
Pero que es lo que tú dices, te informó la cliente, porque tú te puedes... Eso
es que
te
eso
responde
es
a los carritos abandonados. Imagínate que tienes ese marrón y no te das cuenta. Pues los carritos abandonados lo tienes por ahí. Cuando la gente viera que le cobras 40 euros de gasto de envío, diría, macho, yo aquí salgo.
Claro, incluso eso ya es un punto muy negativo en cuanto esa mujer pueda ir hablando de, pues si yo intenté comprar eso es carísimo. Y ahí se queda, que eso es lo más fácil que pueda pasar hoy en día. Porque no todo el mundo... Oye, ¿qué pasa esto? Solucionalo. Porque la mayoría de la gente, bueno, pues compro en otro lado.
Apañarán,
tampoco, yo es que no la conocía. Es que si es clienta o es alguien conocido, oye, pues mira, Nacho, mírate esto. Esta mañana me ha pasado a mí. Me ha enseñado una web un amigo que vende aceite y me he metido. Y claro, como ya vas con la idea, he intentado hacer un pedido y le salía error. Y le digo, ven un momento, digo, mira el que te haya hecho la web, porque mira, he intentado mirar el producto para ver cómo lo tiene hecho y te sale error. Se le ha quedado una cara de tonto como diciendo, coño.
Y te dice, tonto,
hostia, dice, sí, pues esta tarde me he metido y ya lo había solucionado.
Pues sí, porque puede ser una historieta que no haya seleccionado o lo que sea, pero eso es muy habitual, ¿eh? Más que nada porque, ¿sabes cuando pasa eso también mucho? No tanto en las páginas que vendes, porque eso es enseguida, siempre hay alguna buena alma que te informa, ¿sabes? Pero en las páginas que vendes poco, porque
claro. Cuando
vendo, estás acostumbrado a vender y de repente pasa tres meses y digo, que no te va la tarjeta, ostras, no me va la tarjeta, y claro. Igual piensas, todos los que me han intentado comprar antes no me he enterado, o sea, son historias que... Pero pasa muchísimo, el tema de venta online es delicado porque... Hay muchas partes involucradas y a veces, pues, alguna actualización, pajaradas, yo puedo contar muchas, ¿sabes? Y no buenas. Bueno, otra parte de estas que hemos tratado aquí como algo así de dificultad más que de error es el hecho de, ostras, lo que cuesta rellenar las fichas de producto, ¿eh? Para que tú partes con muchas ganas en la primera ficha, te vienes arriba, la dejas de categoría, pero luego la segunda, la tercera, la cuarta ya te dejas ahí que te volverá a escribir.
Claro, pero bueno, mira, yo creo que esta tarde que lo tengo bastante claro, está lo fundamental, y para todo lo demás estoy yo en las redes.
Sí, ahí lo único que... Lo único está por el tema del posicionamiento orgánico, ¿sabes?
Eso sí.
De arañar un poquito de SEO en esas
partes. Sí, por ese sentido. Sí. Pero ya te digo, lo mismo... Hombre, que viene bien, pero ya te digo que la gente lo va a tener igual de fácil. Porque abajo haya más escrito o no, lo va a tener igual de fácil. Es verdad que si tienes más contenido, pues a nivel de SEO es mucho más fácil.
SEO y aparte... Si ese contenido que tú tienes te has tomado la molestia de hacerlo personalizado,
claro,
y que sea algo que tú has escrito con cierto criterio, no has juntado letras, también se agradece. O sea, que la gente diga, oye, pues mira, en vez de un párrafo que haya tres o cuatro, o que haya una tabla de información, o a ver, que todo eso es un trabajo continuo, no puede hacerse de golpe.
Pero bueno,
pero cuidar también, oye, pues mira, voy a poner una foto más de este producto, tengo una pongo dos, si tengo dos pongo tres. Un pequeño vídeo.
Se puede ir haciendo.
A ver, ese tipo de historias que son promesas que se hacen, pero luego es fácil no cumplirlas, ¿eh? Bueno, ponemos otra más.
¿Queda alguna?
Venga, va. Esto, mira, hablábamos antes de la parte esta del cupón de Will Smith, de las tortas, pero yo creo que, mira, eso... Hay que hacerlo mejor, ¿no? Cuando entras en la página web, dar alguna invitación, algún descuento, cupón bienvenida, dinamizar más la parte de que funcione más en automático, ¿no? Es decir, mira, pues yo puedo trabajar más esa parte, incluso el tráfico que me llega, pues que ya llegue invitado con algún tipo de promoción. Yo creo que ese tipo de historias también son importantes hacerlas,
Sí, bueno, si te acuerdas, eso fue otra de los apuntes de Pedro SEO, que cuando entraran a la web, les saltara
Sí.
Una ventanita como con la oferta y el cupón. Que eso tampoco lo tenemos puesto. Es una idea.
O algo puntual, o decir, pues mira, pues esta semana pues resulta que haces algo...
Pero es lo que te digo, cuando vamos a aprovechar esas tendencias o esas cosas que pasan en el día a día donde podemos aprovechar, oye, cupón de esto, o ahora llega alguna fiesta, oye, cupón de no sé qué, o llega Navidad, siempre hay, siempre estamos inventando...
Trabajar un banner determinado, ¿sabes? Algo claro. Elegante, algo que digas, o incluso elementos de dinamizar la parte de la tienda, ¿sabes? Esas son cosas que tampoco se han trabajado y yo creo que están ahí en el como para hacer. Mira, otro acierto de los nuestros, lo que hablábamos antes, la parte administrativa y fiscal, ¿no? Eso es lo que tú decías del IVA, pues ahí lo tienes, claro. ¿No? La parte esa de, ostras, que, ojo, que lo normal es esto, porque tú sabes que el mundo administrativo o el mundo impuestos es un mundo que te pillan sí o sí, tarde o temprano te pillan por algún sitio,
Y que es muy coñazo, la verdad, y más cuando trabajas de tanto IVA y tanta historia.
Menos mal que tú tienes un gestor maravilloso y te lo soluciona todo.
Hombre, yo me suelo rodear con buena gente.
Mira, aquí otro factor a mejorar, la parte del sistema de recurrencia, ¿vale? Afianzar un sistema, yo te he puesto así, lo de afianzar un sistema que facilite la recurrencia. Yo aquí hablo más de la parte esa de cómo que el que me compra, cómo garantizo que me va a comprar la segunda vez, si le mando... incluso hemos empezado a trabajar también la parte de emails, que eso ya está hecho, con lo que sería una debilidad a medias, ¿no? Porque es verdad que se han hecho cosas. Pero es importante, y eso me parece crítico por lo que hemos estado diciendo continuamente, y es que ya cuesta mucho mandar gente a una página web. Ya cuesta muchísimo que esa gente compre. Si te compra... Ese tiene que estar ya en el Olimpo. Es decir, esa persona no la puedes tener así como en un cajón metida. Tienes que estar en el centro de tu actividad dentro de tu página, ¿no? Entonces, la recurrencia implica el tener un... Tú lo haces muy bien con el tema del WhatsApp porque tienes una lista de distribución, pero tener una base de email o en la caja que tú mandas el producto, ya meter ahí de manera sibilina... descuento la próxima compra, es decir, que ese tipo de... La recurrencia me parece fundamental porque es muy caro captar clientes. Entonces, cuidar mucho la parte esa de repetir el cliente es me parece crítica.
Sí, eso es buen apunte y algo que tengo que... Pero bueno, yo creo que lo hago bastante bien, pero podría hacerlo mejor, como tú bien dices, en la misma caja. A ver qué se me ocurre para poner... Pues mira, se me puede ocurrir ahora mismo, en la misma tarjeta que le pongo mía, le puedo poner detrás un cupón
algo
personalizado incluso,
sí.
para que cuando en nota, para que cuando me haga el pedido y tal, pues aparezca y sepa yo por dónde va el tema.
Claro. Pero me lo digo porque tú sí que tienes un producto de recurrencia, al igual que hay otras páginas que no tienen esa suerte, tú tienes para lo bueno y para lo malo. Un producto que bueno, que no tiene un ticket muy alto, pero es verdad que es de recurrencia. Es fácil que a ti te compre la gente cada X tiempo.
Que es fácil comida. Que compre a lo mejor una vez al mes o incluso dos veces porque le quiere mandar a la familia. Entonces, yo lo que creo es que, fíjate, creo que sin pensarlo, lo estoy haciendo muy bien la cadena porque a todo el mundo que me compra... en internet o se pone por un lado o tanto por otro, yo le guardo el teléfono. Siempre mando audio, siempre contesto. Entonces, cuando llega el pedido, siempre intento, si no me ha dicho el cliente ya me ha llegado, intento de preguntarle, oye, ¿te ha llegado? ¿Cómo te ha llegado? ¿Cómo no te ha llegado? Cuando me dicen sí me ha llegado o no me ha llegado, lo soluciono, pero vamos, suelen llegar. Cuando me dicen eso, yo lo... automáticamente le mando un autorrespondedor donde quiero que me pongan, le invito a que vayan a Google a hacerme una reseña de cómo ha ido el proceso. Y la verdad que El tema automático, lo que pasa es que, claro, yo como me encanta el trato, se lo
Ya.
digo igualmente. Incluso eso lo estoy haciendo ahora porque es que esos mensajes quiero compartirlos con los demás, porque es que esos mensajes es que gusta escucharlos y gusta verlos, porque es que son mensajes que te tocan y decir que muchas gracias, que eres muy atento, que muchísimas gracias por tu atención, que cómo te desvives, porque me he sentido como si me atendieran allí en el pueblo. Entonces, esos mensajes los voy a compartir porque es que a mí me ilusionan y me tiran para adelante, y luego que creo que es que eso es lo que hay que hacer.
Sí, y
Coño,
además que
igual que cuando algo está mal lo dices, pues cuando algo está bien dilo también. Pues eso es lo que quiero también fomentar a la gente, que cuando algo esté bien hay que decirlo.
Exacto. Y sobre todo no olvidar, y eso me parece fundamental, no olvidar que cuando alguien recibe el paquete, esa experiencia, ese factor sorpresa, ese factor sentimental, no, emocional,
Sí.
esa emoción, si sabes, si eres capaz de manejarla y jugar con ella, ahí tienes un elemento brutal, porque
Sí.
cuando alguien recibe una caja de algo como lo vuestro en casa, ya te digo, ya insisto en eso, hay que saber ponerse en la piel del cliente y jugar con las emociones, es decir, o por lo menos superar las expectativas. O ese detalle tú lo has hecho alguna vez con alguna sorpresita, con algún obsequio, con algo
Sí.
que eso, quieras que no, es tu punto de contacto real con la persona. Es el punto físico en el que llega ese paquete y cuando tú lo abres, esto que tú haces muy bien de ordenarlo todo muy bien puesto en la caja, pero si eres capaz de incluir algo más en ese paquete,
Mira,
Ahí tienes mucho ganado, es decir, que ese es el gran elemento a trabajar, es decir, ¿cómo trabajo yo la experiencia física una vez esa persona recibe el paquete? ¿Cómo lo recibe? O por lo menos lo que va a experimentar cuando lo abre, ¿sabes? Y eso es muy, muy importante, me parece crítico.
sí, es verdad que hay veces que hay tantos paquetes, el día que se juntan muchos paquetes, muchas veces alguno se me escapa, pero siempre intento dejar. Ahí en la panadería muchas veces las galletas pues se rompen, sobran algunos roscos, se rompen, en fin, siempre tenemos cosas así. Que eso, pongo unas pequeñas muestras siempre en cada caja, o meto, ahora como en este caso estamos metiendo las tarjetas con los otros colaboradores, los del café,
Es verdad.
embutido, Antonio de la Masía, también estamos colaborando con él. Además de eso, yo en mi tarjeta pues suelo ponerle, pero eso a mano, pues ya te digo, es que el día que tengo 4 o 5, ¿vale? Pero es que el día que tengo 17, pues puedo hacérselo a uno, a dos y como siempre vamos rápido, pero siempre intento meterle algo. Incluso, mira, un tiempo metí a linterna que tenía allí. De no sé qué historia, tenía una caja nueva llena de linternas de estas que se suelen llevar como de llavero. Pues un detalle que al principio yo no quería meterlo porque yo decía, es que es un poco cutre. Pero yo digo, bueno, si es que es un regalo. Pues tú fíjate la tontería esa, como había gente que me decía, oye, que muchas gracias por el detalle y tal.
Ahí lo
Es una
tienes.
tontería, pero mira, es que en realidad si lo piensas, dices, mira, es que se ha preocupado en echarme esto. O en la tarjeta le suelo poner ahora, pues muchísimas gracias, un saludo desde Jaén, o alguna cosa así parecía.
Sí.
Y eso se nota que está escrito a mano y que, coño, que a mí si me lo hicieran, pues me hace ilusión porque se ha
Desde luego, no,
preocupado.
no. Es que hay que saber manejar ese tipo de experiencias, ¿eh? Y eso se aprende también y también se puede copiar. Es decir, yo creo que en ese aspecto copiar es bueno. Cuando veas yo he hecho este pedido y me lo han enviado así, o mira, no me esperaba tampoco que apareciera esto, o a veces también incluso es lo que haces muy bien. Ahora el tema de colaboraciones, a la gente también le gusta eso. Mira, uy, pues mira, me ha mandado esta
Sí.
tarjeta o me ha mandado este folleto, voy a ver qué es. Y
Sí.
eso, vuelvo a insistir en lo mismo. No podemos perder la oportunidad que nos genera tener un cliente online por lo difícil que es
Eso
captarlo, lo
es verdad.
difícil. O sea, que no podemos dejar al azar ciertas cosas porque pensemos o por lo menos analicemos lo complicado que es todo este tema de online, de captar, de enviar, que salga bien, para que en los elementos que podemos ahí meter una cuña no lo hagamos. Me parece imperdonable.
Y la verdad que es como tú dices, yo lo mismo no me tendría que centrar tanto en nuevos clientes, sino atender bien a los que tengo.
La recurrencia, claro.
Y ofrecerle a los que tengo mejor servicio.
Sí, 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 así porque, es. Porque es muy duro conseguir nuevos clientes, pero los que tienes, cuídalos y atiéndelos.
Sí, ¿vale? Pues sí.
Oye, Nacho, ya para terminar, ¿alguna cosita así en el futuro que tengas así pensada o que, no sé, algo se te ocurra que digas, aparte de lo que hemos hablado, porque nos hemos puesto deberes, pero algo que digas, el futuro me llama por ahí para hacer alguna acción o alguna cosa que tengas en la cabeza?
Bueno, tengo muchísimas. Tengo muchas que algunas no se pueden decir. Pero bueno, una de ellas era esta que estamos hablando, en atender mejor a los clientes, en a ver de qué manera puedo, una de ellas es esta, ¿no? Pues haciéndole algunos detalles. Tengo pensado hacer cosillas, hacer detalles como regalillos, no sé, es que tampoco tengo muy claro si, no sé, todo irá porque seguramente...
Sí, ya nos contará detalles. Claro. Seguro que se nos ocurren cosas. Tenemos cosas, es verdad que tenemos tú y yo, tenemos cosas ahí en el,
claro,
en el radar.
Si te parece poco el tema este de Conti Piccoli, pues esto es, ahora mismo me tiene muy ilusionado el cómo contactar con más personas como yo, que se den a conocer más gente, poder aprender de esa gente, que es lo más importante. Y no sé, yo creo que ahora mismo estoy pensando mucho en esto, en Tipicolis, porque a la misma vez yo me estoy promocionando, está clarísimo, pero es que esto estamos también ayudando a personas que quieren empezar, que no saben cómo. Por eso, si, cualquiera que nos escuche, que se ponga en contacto, porque aquí estamos para darle visibilidad, para ayudarnos y para eso.
Sí, de hecho, a ver, ya tenemos ahí preparados varios episodios,
¿sí?
Varios, con gente de la zona o con gente que yo conozco, y tú, bueno, sobre todo que conoces tú, pero casos que son muy chulos y que este proyecto Tipicolis yo creo que está derivando, es una cosa que yo ahora también he visto y hemos hablado, abrirlo mucho, no solamente centrándose en los productos de gastronomía, sino, ¿por qué no?, por todo lo que involucra la economía rural. Y eso ya lo comentaba al principio. Y por ahí vamos a apostar. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad de trabar amistad y contacto con gente que tenga proyectos. Y, por tanto, animamos a cualquier persona que considere que su proyecto es interesante o quiera compartirlo con nosotros. La comunidad de Tipicolis sigue creciendo. Ya tenemos también a nuestros amigos de Café Sierra Segura dentro del directorio. Y quiero abrir ese directorio a más empresas, más asociaciones y gente que haga cosas desde el mundo rural y que las quiera compartir, ¿no? Y que quiera dinamizar también su entorno.
Y eso es que eso era una de las cosas que yo quería hacer y me faltaba. El tema del networking que le dicen, ¿no? El relacionarme con gente que quiera lo mismo. Eso es una de las cosas más importantes. Y todo el mundo que tiene éxito o quiere tenerlo, eso tiene que hacerlo, tiene que relacionarse con gente, apoyarse, hacer esa sinergia y esas colaboraciones, que eso te va a llevar a vamos, todo es positivo, porque uno cuenta su experiencia, el otro la otra y nos vamos ayudando. Es que lo veo súper claro.
Pues sintonizar Tipicolis, tanto en YouTube como en el podcast, porque se vienen cosas muy chulas, muy interesantes, gente muy... muy muy guay, que nos va a contar sus experiencias y sus proyectos y de los que vamos a aprender un montón. Así que abierto queda este reto para que cualquier persona que se anime contacte con nosotros. Oye, con esto cortamos, ¿no? Que llevamos ya buen rato aquí dando la brasa. Bueno, Nacho, deja tus coordenadas, va. Panamagro.es, ¿no? Le deja por aquí también escrito.
Sí.
Panamagro.es. Y bueno, ahí encontráis a Nacho y en sus redes sociales también, que es un figura. Y también te has abierto, recientemente le has sacado brillo a tu perfil de LinkedIn, ¿no?
Sí, bueno, era una cosa que la tenía ahí muerta de risa. Y bueno, es lo que te digo, quiero también ahora yo a nivel personal, quiero darme más a conocer porque me doy cuenta que puedo ayudar a mucha gente y puedo aportar cosas que ahora mismo estoy aportándolo todo a Panadería Almagro, pero bueno, puedo aportar a más personas y por qué no. Y en mi cuenta personal de Instagram también estoy haciendo más cosillas y por eso te decía que tengo muchas cosas en la cabeza, pero bueno, ahí van saliendo porque tampoco es que tenga mucho tiempo.
Nosotros seguiremos haciendo episodios, ¿eh? O sí. Sea que aquí nos encontráis. Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos. Ya sabéis que estamos en tipicolis.com, una comunidad de emprendedores y gente que hace cosas desde el mundo rural y que dinamiza la economía de su zona. Nada más con esto de despedirnos. Ya sabéis dónde encontrarnos. Encantado de contactar con nosotros, de que nos deis vuestra valoración y que de que compartáis vuestra experiencia. Un saludo para todos, soy Javier Archeni y nos vemos en la próxima.
Hasta luego.
Adiós.